Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional en Pichincha. Un saludo muy especial para todos los hermanos que están conectados desde las diferentes provincias del Ecuador, a las personas que escuchan en el Tungurahua, en el Chimborazo, en Imbabura, en Santo Domingo, en el Loro, en Manabí, en el Carchi, en Azuay. Un abrazo para ustedes, Dios los bendiga. Bienvenidos a este espacio para compartir la palabra de Dios, este tiempo para escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su santa palabra.
En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, venga mi Señor.
Yo te doy mi trabajo y mi hogar.
Es un programa realizado por la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Nosotros somos una fundación laica católica que se dedica a la evangelización con un énfasis especial en las Sagradas Escrituras, en la enseñanza, difusión de las Sagradas Escrituras. Y estamos aquí en la ciudad de Quito ya hace un poquito más de 2 años y con muchas ganas trabajando y evangelizando para el Señor. Hay un montón de actividades y un montón de propuestas de evangelización para los hermanos que sienten el llamado a profundizar en la palabra de Dios. San Jerónimo nos decía, después de haber leído la palabra y después de haberla meditado y estudiado muy seriamente, San Jerónimo fue uno de los santos que más tiempo de su vida le dedicó a la palabra de Dios. Él fue el que hizo la traducción de el griego, el arameo y el hebreo de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y la tradujo al latín, a la Vulgata, al latín vulgo, o sea, al latín del pueblo, al latín común. Y después de que Jerónimo termina esa traducción de la Biblia, saca una conclusión bellísima que se ha convertido de cierta manera como en el lema de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, y es que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y por eso nosotros hemos acogido el llamado del Señor a estudiar su palabra, a buscar conocerla más, a profundizarla. Y hay algunas propuestas que nosotros como evangelizadores queremos hacerles. Y bueno, la primera es que todos los miércoles en la Iglesia Santa Clara estamos allí estudiando la palabra de Dios. Todos los miércoles en la Iglesia Santa Clara de San Millán, queda en la 10 de agosto y Marchena. Ahí estamos todos los miércoles, 7 en punto de la noche, en el salón parroquial, estudiando la palabra de Dios muy juiciosamente, para que esa palabra cada vez nos guíe más, ilumine más nuestra vida. También los jueves, hemos comenzado la semana pasada, estamos haciendo un grupo de oración en la parroquia del Carmelo, en la Iglesia del Carmelo. Queda en Amazonas, Río Amazonas e Inca. Ahí está la iglesia de los Carmelitas, allí estamos todos los jueves también a las 7 en punto de la noche. Usted puede ir a la Eucaristía y después de la Eucaristía nos quedamos un buen rato orando ante la presencia del Señor, Eucaristía, y compartimos también un buen rato la palabra de Dios. Y así por el estilo, los sábados también tenemos encuentro en nuestra casa sede, todos los sábados de 3 de la tarde a 4 y 30 de la tarde en nuestra casa sede en Nayón, es en la calle Lía Sinalín, OE 907, y Antonio José de Sucre, allí tenemos nuestra casa sede, donde los invitamos a ir, a que nos visiten, a que conozcan esa casa, que es una bendición para ustedes, es un espacio que el Señor nos ha regalado para poder evangelizar, y bueno, es de ustedes, les pertenece a ustedes, y la idea es que se apropien de esa casa, se apropien de esos espacios donde podemos ir conociendo más del Señor, que se convierten como en una excusa para acercarnos a la experiencia de comunidad, a la experiencia de fraternidad. Entonces, también los sábados ya estamos en Yeshua, en la casa sede, y así por el estilo, tenemos eventos, actividades, que los invito a que estén muy atentos, muy pendientes de este programa para que no se los pierdan. Son actividades muy bellas. Pronto tendremos la visita de Juan David Henao. Nos va a visitar este año, si Dios quiere, Juan David Henao. Viene el próximo mes, a mediados del próximo mes. Así que vamos a hacer con él algunas actividades interesantes, unos encuentros bien hermosos con la palabra a través de este hermano teólogo que es hijo de los fundadores de la Escuela Bíblica Católica. Si usted está muy interesado en conocer esta espiritualidad, esta escuela, en alimentarse, no importa que esté en otra provincia, no importa que esté lejos, los que pronto escuchan por internet, no importa que estén lejos, usted puede también estar conectado con esta espiritualidad bíblica a través de internet. Puede buscar la página nuestra, es www.escuelabiblica.org. escuelabiblica.org, www.escuelabiblica.org. Allí está la dirección de la Escuela Bíblica, hay temas, la palabra del día, nuestras actividades, nuestra agenda. O también, si usted tiene un teléfono inteligente, un Android o qué sé yo, usted puede descargar en la tienda de aplicaciones la aplicación de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Se llama así, Yeshua Escuela Bíblica, Yeshua Escuela Bíblica, está con Y, se escribe con Y, Yeshua y con H intermedia, Yeshua, voy a deletrear, Y-E-S-H-U-A, así puede encontrar la aplicación en la tienda de aplicaciones, descarga y ahí va a tener muchas herramientas para que pueda alimentarse constantemente de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Mejor dicho, hay muchas opciones, hermanos, para que ustedes y yo cada vez crezcamos más en el conocimiento de la palabra. Entonces, esta aplicación recomendadísima, si no sabe cómo hacerlo y tiene un celular de última generación, un celular inteligente que pueda descargar esa aplicación, pues dígale a su nieto, a su primo, a su amigo que por favor le ayude a buscar esta aplicación para que la tenga ahí siempre a la mano y pueda estar en contacto con esa espiritualidad bíblica. Yo la recomiendo mucho porque es una espiritualidad que a mí desde el comienzo me impactó muchísimo. La palabra de Dios es un tesoro impresionante que a veces los católicos y a veces nosotros como que se nos va, se nos pasa y no lo aprovechamos lo suficiente. Entonces, hermanos, esta escuela es su casa, esta escuela es una bendición para ustedes, los invito a que la aprovechen, los invito para que abran las puertas de su corazón. Y de una vez les agradezco a ustedes que siempre escuchan este programa por dejarnos llegar a sus casas, por dejarnos entrar allá en su casa, en su trabajo, en sus vidas.
En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, ven a mi Señor.
Bueno, los invito a que oremos, vamos a buscar el Salmo 34 y vamos a orar con él. Una, por ejemplo, de los bellos usos que tiene la palabra de Dios es que nos ayuda a orar, que nos enseña a orar. Y los salmos son justamente esa herramienta para poder orar. Vamos a orar entonces con el Salmo 34.
Sopla sobre mí.
Señor.
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Yo me siento orgulloso del Señor, que lo escuchen los humildes y se alegren. Glorifiquen conmigo al Señor, todos juntos alabemos su nombre. Consulté al Señor y me respondió, librándome de todos mis temores. Mírenlo y quedarán radiantes, sus rostros no se sonrojarán. Este pobre clamó y el Señor lo escuchó, librándolo de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Feliz quien se refugia en él. Respeten al Señor sus consagrados, que nada les falta a quienes lo respetan. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de bienes. Vengan, hijos, escúchenme. Les enseñaré a respetar al Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días disfrutando sus bienes? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la mentira. Apártate del mal, obra bien. Busca la paz y sigue tras ella. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos a sus clamores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Qué bueno eres, Padre del cielo, con nosotros. Qué bondadoso es tu corazón con nosotros. Que siempre nos perdonas, que siempre sanas nuestras heridas, que estás pendiente de nosotros, de nuestra vida, para fortalecernos, para alientarnos. Gracias, Padre Santo, por tu protección, por tu amor, por tu bondad. Padre del cielo, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, de cada uno de los oyentes. Quiero suplicarte, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre ellos y sobre mí. Tu Espíritu que es luz, tu Espíritu que es fortaleza para el cansado, tu Espíritu que es consuelo para el triste, que venga a levantarnos, que venga a regalarnos vida y vida abundante. A veces, Señor, tú sabes que la vida nos pesa y nos cuesta. Por eso venimos a tu presencia y queremos suplicarte que derrames sobre nosotros tu vida, es decir, tu Espíritu Santo. Sopla sobre mí, Espíritu Santo de Dios, sopla sobre nosotros y renovarás nuestro corazón y renovarás nuestra vida. Si usted, hermano, en esta mañana se siente cansado, necesitado de que Dios pase por su vida, lo invito a que diga conmigo: ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu de Dios, te necesito, ven a llenarme, ven a colmar mi vida de tu presencia, ven, Espíritu Santo de Dios, y sopla para que hagas nueva mi vida, para que renueves toda mi existencia.
Sopla sobre mí, Señor, y renueva la faz de mi corazón, porque soy tierra sin vida, si me falta tu alegría, por eso te canto, Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí.
Y al comenzar esta semana también queremos invocar la presencia y la protección de María. Queremos suplicarte, Madre del Cielo, que intercedas por nosotros, que nos protejas, María, para que nuestro corazón siempre esté enfocado en servir al Señor, para que nunca perdamos la humildad que tú nos regalas, la humildad que tú nos enseñas, María. Intercede por nosotros, Madre Santa, para que ante la palabra de Dios, ante la acción del Espíritu Santo, podamos decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarlos a que compartamos hoy un texto del Evangelio según San Mateo. En el capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 43 hasta el versículo 48. Mateo 5, del 43 al 48. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo: amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué premio merecen? También hacen lo mismo los recaudadores de impuestos. Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? También hacen lo mismo los paganos. Por tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto que acabamos de leer hace parte del discurso de la montaña, que si ustedes fueron ayer a Eucaristía, lo comenzamos a leer ayer. Está todo el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, todo el capítulo 6, todo el capítulo 7, todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9, hacen parte como de esa primera parte, como ese primer discurso, como esa primera parte de discurso y acción de Jesús, que llamamos el Sermón de la Montaña, que comienza con las bienaventuranzas, pero no son solo las bienaventuranzas. También está esta parte del texto donde Jesús comienza a aclarar ciertos puntos de la ley de Dios. En estos últimos versículos que acabamos de leer, Jesús comienza a decir: ustedes han oído que se dijo, pues yo les digo. Ustedes han oído que se dijo, pues yo les digo. Y es como una manera muy, muy genial en que Mateo nos habla de esa nueva ley, o de más bien como de ese nuevo significado que Jesús le da a la ley. Y uno podría incluso hablar como de esa nueva forma de vivir la ley que Jesús le propone al pueblo. Y a continuación, en este texto, acabamos de escuchar cómo Jesús dice: ustedes han oído que se les dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. El israelita estaba acostumbrado a amar al prójimo. La ley del Señor lo invitaba, y la praxis de diario lo invitaban a amar a su prójimo. Pero ¿quién es el prójimo? El prójimo es el que está más cercano a mí, el próximo, ¿cierto? El que hace parte como de mi clan, como de mi grupo, como de mi ciudad, ¿cierto? Podríamos llegar incluso a decir como los que son de mi raza, por así decirlo. Y Jesús los invita a que vayan un poco más allá de esa ley de amar al prójimo. Y les dice: hombre, no consiste solo en amar al que está cerca de mí, en amar al que se parece a mí, en amar al que piensa como yo, sino en amar incluso al que es contrario, en tener la capacidad de aceptar al que no piensa tanto como yo, al que incluso discrepa conmigo. Yo, cada vez que leo ese texto, me parece tan difícil de vivirlo, porque es que nosotros los seres humanos tenemos como una tendencia, más bien como a aislarnos en pequeños guetos, ¿cierto? Entonces uno siempre está como buscando el grupito de personas con los cuales uno se entiende, con los cuales compartimos gustos, tendencias, hobbies, el que piensa igual que yo, el que juega el mismo deporte que yo, el que incluso tiene la misma religión que yo. Entonces uno como que se va enfrascando en un pequeño grupo. Y justamente uno busca a sus prójimos, o sea, y eso no tiene nada de malo. Uno busca a sus prójimos. ¿Quiénes son sus prójimos? Los míos, los de mi grupo, los que hacen lo mismo que yo, los que les gusta lo mismo que yo. Pero el Señor nos pone un reto en este texto, nos pone un desafío en este texto. Y es a que no solamente hagamos el bien y, ojo a esto, amemos a los que son de nuestro gueto, a los que son de nuestra familia, a los que son de mi grupo de preferencia, sino a que tengamos la capacidad de amar incluso al que es contrario a nosotros. ¡Qué difícil es eso! ¡Qué difícil uno amar al que le parece contrario, al que no piensa igual que yo, al que incluso me hace oposición! Eso es una cosa totalmente difícil. Y continúa el Señor diciendo: amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores, así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Miren, lo que está aquí en juego es parecernos a nuestro Papá del cielo, porque justamente Dios actúa de la misma manera con todos, y el actuar de Dios con todos es el amor. Dios ama a todos. Y de la misma manera, y el Señor aquí lo aclara, hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre ricos y pobres. Es decir, Dios es imparcial, Dios es siempre el mismo para todos. Dios nos ama con la misma intensidad a todos, buenos y malos. Uno a veces cree que uno se gana el amor de Dios, que uno como que con su actuar se ha merecido el amor de Dios. Pero el amor de Dios es totalmente gratis y se da para todos. Se da sin medida y sin ningún interés de nada. Nada tenemos nosotros que le podamos dar a Dios para que Él nos ame más, o para que Él, o algo que dejemos de hacer para que Él nos ame menos. Dios nos ama con la misma intensidad. Y ese es el reto que nos pone el Señor en esta palabra, que ustedes amen a todos de igual manera, que ustedes sean capaces de bondad con todo el mundo. Es que el amor, en definitiva, no es como un sentimiento ahí medio abstracto, ¿cierto? El amor no es simplemente un sentimiento abstracto en el que lo hace expresar a uno: yo te amo con toda mi alma. Y entonces, como dicen los adolescentes, siento mariposas en el estómago, o como que siento un afecto especial por ti. No es solo eso. El amor se traduce en actos de bondad. El amor se traduce en actos de benevolencia para los otros. Obviamente uno por un enemigo no puede más que sentir rabia, y es algo totalmente normal. Uno por un enemigo siente rabia, no. Siente resentimiento. Uno con un enemigo está herido, y eso es normal. Pero lo que el Señor pide en este texto, en esta ley nueva, es que uno sea capaz de bondad incluso con el que le hace el mal. Por eso dice: oren por sus enemigos, háganles el bien a los que les hacen el mal. Es decir, sean capaces de hacer lo bueno por el que les hace incluso lo malo. Sean capaces de ir más lejos que aquel que les hace el mal. Lo que está en juego acá, hermanos, es el parecernos al Señor, el parecernos al Padre. Y por eso el Señor termina diciendo una frase que, en esa frase quisiera hoy quedarme un buen rato, y es esta: sean ustedes perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Sean ustedes santos como su Padre del cielo también es santo.
Quiero confesar que ya no tengo fuerzas para luchar. Siento que me has abandonado, que ya no estás. Esta es la prueba más dura que me ha tocado enfrentar, y no he podido la salida encontrar. Por eso hoy quiero cantar y con mis labios recordar.
Ser santo como el Padre del cielo es santo. La santidad es un tema que, hombre, tendría que ser como el tema piloto de todo cristiano. Jesús en este texto, en este versículo, yo le invito a que usted se lo aprenda, Mateo 5:48, no lo pierda de vista. Y le voy a decir por qué no lo puede perder de vista. Y es porque este versículo representa como el proyecto de Dios, el sueño que Dios tiene con todo ser humano. Y es aprender a amar como Él ama y aprender a ser santo como Él es santo. De tal manera que uno se deje como llenar del Espíritu Santo. Yo pienso que la única manera en que uno puede llegar a ser santo es dejarse llenar del Espíritu Santo, de tal manera que uno actúe como el Señor. Entonces la palabra de Dios y Dios mismo tiene como proyecto que el ser humano sea santo. Y incluso Pablo en muchas ocasiones en las cartas habla de este proyecto, de este propósito. Voy a invitarlo a que busquemos algunos de esos textos, que Pablo siempre es un apóstol que da muchas luces sobre lo que Dios desea sobre el ser humano. La semana pasada leíamos incluso Romanos capítulo 8, versículo 28, donde Pablo dice, hombre, el propósito, el sueño que Dios tiene, el proyecto de Dios, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todos seamos como Cristo, que reproduzcamos la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, Pablo dice también algo muy parecido cuando dice, esta es la voluntad de Dios, que ustedes sean santos. Y comienza como a darles unas indicaciones a la comunidad de Tesalónica puntuales sobre cómo llegar a ser santos, sobre cómo ir buscando la pureza del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Lo invito a que busques el capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y siguientes. O se puede leer todo el capítulo y ahí puede encontrar ese texto donde Pablo habla sobre el proyecto de Dios de santidad para el ser humano. Y también está en la primera carta a los Efesios, en el capítulo 1 y en el versículo 4. Dice así: por Él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Ese es un himno bellísimo, un himno muy antiguo de la iglesia. Y miren cómo comienza diciendo: bendito sea Dios. Es el capítulo primero de Efesios. Efesios 1, versículos del 3. Usted puede leerse hasta el 14, que es todo el himno de la bendición. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Nos eligió por Él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Versículo 5. Él nos predestinó hacia sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio de su Hijo muy querido. Por Él, versículo 7, por Él, por medio de su sangre, obtenemos el rescate, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, establecido de antemano por decisión suya, que se realizaría en Cristo en plenitud de los tiempos. Oigan esto, ¿cuál es el deseo y la voluntad de Dios desde el principio de los tiempos? Que el universo, lo celeste y lo terrestre alcanzara su unidad en Cristo por medio de Él y tal como lo había establecido, el que ejecuta todo según su libre decisión, nos había predestinado a ser herederos, de modo que nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, fuéramos la alabanza de su gloria. Por Él, también ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, creyeron en Él y fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, quien es garantía de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adoptó para alabanza de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Siento que me has abandonado, que ya no estás. Esta es la prueba más dura que me ha tocado enfrentar. Podido la salida encontrar, por eso hoy quiero cantar y con mis labios recordar las promesas que tú hiciste hace tiempo atrás. Pues quiero verte en mi obrar.
Es entonces el proyecto de Dios para nosotros que tengamos a Cristo por cabeza y de esa manera ser santos como el Padre del cielo es santo. Qué hermoso sueño tiene Dios para nosotros, hermanos. Y es para usted y es para mí. No crea que es un sueño para gente como medio rara, como gente como de otro mundo. Es el deseo que Dios tiene con usted y conmigo. Es la meta. Cuando Dios lo ve a usted, Dios ve un santico del futuro. Lo que pasa es que todavía está metido con muchas cosas, lo que pasa es que le faltan hacer de nuevo. Pero cuando Dios lo ve a usted, Él dice, este muchacho mío va a ser un santo. Este muchacho mío cada vez se va a parecer más a mí. Estoy seguro que sí. Es el propósito de Él, que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza. Y hay algunas características de la santidad que quiero hoy resaltar, tomando algunas de las frases de los santos sobre la santidad. Vea qué interesante. ¿Qué dijeron los santos sobre la santidad? Y la primera característica de la que nos hablan los santos es la alegría. Por ejemplo, San Juan Bosco siempre decía, la santidad consiste en estar siempre alegres, en estar siempre alegres. San Juan Bosco decía que un signo y una herramienta para lograr la santidad es dejar llenar su corazón siempre de alegría, porque la alegría es signo de que Dios habita en nosotros. Donde hay alegría, sin duda está el Señor. Donde está esa alegría plena que nace de un corazón lleno de paz. No estoy hablando de ese gozo instantáneo, de esa alegría momentánea que se va con cualquier situación, o de esa felicidad momentánea que depende de las cosas, que depende de las situaciones, que depende de que estemos bien. No, estoy hablando de esa alegría que regala el Espíritu de Dios, ese gozo que nadie puede quitar, ese gozo que nadie le puede arrancar a uno del corazón. Entonces, San Juan Bosco decía, hombre, la santidad consiste en que uno esté siempre muy alegre, porque es que donde está la alegría, ahí está Dios. Y si uno se esfuerza por alegrarse incluso en los momentos difíciles, eso demuestra que nada le roba a uno la paz, que nada por más cruel que sea la vida, por más que vivamos situaciones difíciles, nada nos puede robar la paz porque Dios está en nosotros. O sea, el que es alegre nos está demostrando que Dios es más importante, que Dios es lo principal. Ayer nada más escuchamos el texto bellísimo del Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas. Y Jesús que comienza a decir, felices los pobres, felices no sé qué, felices los tristes, felices los que trabajan por la paz. Porque la felicidad, la alegría, hace parte entonces de esa esencia de ser santo. Usted y yo deberíamos ser cada vez más alegres y pedirle al Espíritu de Dios que nos regale el don de la alegría. Porque donde hay alegría, sin duda hay fortaleza, hay resiliencia, es decir, capacidad como de soportar dificultades, de soportar lutos, ¿cierto? Y pérdidas con firmeza. Esa es la resiliencia. Donde hay alegría hay como esperanza, también hay esperanza. El que es alegre le demuestra a uno que por encima de las dificultades está Dios. Que por encima de todo lo malo que pueda pasar está Dios. Alégrense. Cuando el ángel saluda a María, le dice exactamente esa expresión. Alégrate María, alégrate María, porque el Señor te ha favorecido. Pues nosotros los cristianos tenemos muchas razones para alegrarnos. Y la razón más importante se llama Jesucristo. Alégrese, mi hermano. Alégrese usted también. Porque tenemos una gran bendición con nosotros, que se llama Jesucristo. Él es el gran regalo. Él está en medio de nosotros. Él es nuestro pastor y está con nosotros. Una segunda característica de la santidad es la conversión. Es la conversión. Y muchos santos y muchos hombres y mujeres de iglesia, padres de la iglesia, han hablado mucho sobre la necesidad de tener un corazón dispuesto a convertirse. Por ejemplo, voy a hablar de Benedicto XVI, que para mí es un doctorzazo de la iglesia ya, porque es un hombre que habla de teología de una manera tan hermosa y tan actual, tan inteligente. El Papa Benedicto XVI fue un gran regalo para la iglesia, aunque por su carácter intelectual pasó mucho por desapercibido y fue como un momento en el que de pronto no lo conocimos tanto, pero el Papa Benedicto yo pienso que es un doctor del futuro, es un doctor, la iglesia en algún momento lo va a declarar doctor de la iglesia, pues, porque su teología es hermosísima. Cada vez que yo leo a Benedicto me quedo impactado. Y él decía sobre la santidad esto: los santos no son personas que nunca han cometido errores o pecados, sino quienes se arrepienten y se reconcilian. Es decir, que la santidad no consiste en nacer ya santo, pues, haciendo milagros, que la santidad no es como, los santos no son como enviados especiales de Dios, sino que la santidad consiste en el corazón que es capaz de arrepentirse todo el tiempo, en el corazón, en la persona que es capaz de volver a Dios, de echar a un lado su egoísmo y decirle al Señor, yo me equivoqué y yo necesito que tú me perdones. No existe un santo sin pasado de pecado y no existe un pecador sin un futuro lleno de santidad. Oigan esto, no existe un santo sin un pasado lleno de pecado o con pecado. ¿Sí? La mayoría de los santos, cuando uno mira su historia, uno se da cuenta que fueron personas con muchos pecados, con muchas realidades de pecado y hasta terribles. Sí, la vida, por ejemplo, de San Agustín, incluso del mismo Francisco de Asís, y así por el estilo. Pero para usted y yo que somos pecadores, existe un futuro lleno de santidad. Y esa es la esperanza. que usted y yo podemos ser santos siempre y cuando seamos capaces de arrepentirnos y volvernos a Dios siempre que lo necesitemos. Y continúo con otra característica de la santidad, y es el deseo del corazón, es anhelar ser santo, es desear ser santo. Qué bueno, hermanos, que usted y yo cada vez tuviésemos en nuestro corazón más deseo de santidad, por lo menos que tengamos deseo, pues, porque el deseo ya es un avance tremendo, y muchos santos hablan sobre eso. Por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio dice: un gran deseo de ser santo es el primer peldaño para llegar a serlo, y el deseo se ha de unir a una firme resolución. Es lo que Santa Teresa llama una decidida decisión. Esa es una frase de San Alfonso María de Ligorio, la va a repetir. Un gran deseo de ser santo es el primer peldaño para llegar a serlo, y el deseo se ha de unir a una firme resolución. Y Santa Teresita del Niño Jesús también decía: quiero ser santa, pero no a medias, sino completamente santo. Hay otra frase de Santo Domingo Sabio que es muy linda, miren: siento el deseo, la necesidad de hacerme santo. Nunca me hubiera imaginado yo que pudiese llegar a hacerlo con tanta facilidad. Pero ahora que he visto que se puede lograrlo estando alegre, quiero absolutamente hacerme santo. Es el deseo, mis hermanos, que usted y yo queramos serlo. A veces nos falta mucho eso, ¿no? Como que nuestro pecado lo que hace es desanimarnos, quitándonos esas ganas, sacando de nuestra mente el gran ideal de ser santos como nuestro Dios, nuestro Padre del Cielo es santo. Y no podemos dejarnos arrancar el deseo, mis hermanos, porque es lo primero, es lo más importante, desearlo, amar, llegar a ser como el Señor. El deseo, dejémonos llenar del Espíritu Santo, que es Espíritu de Santidad, y Él lo primero que hace es regalarnos un deseo. San Agustín, cuando por ejemplo habla de los carismas, nos decía que cuando Dios le quiere regalar a uno un carisma o un don, primero lo hace desearlo, es decir, como que lo primero que Dios nos regala a nosotros es deseo de el carisma del don, y la santidad es el gran don, el don por excelencia. Entonces, ¿qué decía San Agustín? Que el deseo que Dios nos regala es como una manera de expandir nuestro corazón para que nos quepa dentro, que, oiga esto tan bonito, para que nos quepa dentro el don que Dios nos quiere regalar. Él dice: somos tan pequeños, que lo que Dios nos quiere regalar no, casi nunca nos cabe. Además de que somos pequeños, estamos llenos de un montón de bobadas que no nos sirven para nada. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, dice San Agustín, nos regala el deseo, y con el deseo abre nuestro corazón, expande nuestro corazón para que seamos capaces de recibir lo que Él nos quiere regalar. O sea, para que seamos capaces de recibir, de acoger lo que Él mismo nos quiere regalar. Dios nos hace desear lo que Él mismo nos quiere regalar. El deseo, entonces, hermanos, es una característica muy bella que tienen los santos. Los santos querían, anhelaban llegar a ser santos. Usted y yo también, hermanos, podemos ir como generando en nosotros las ganas de llegar a ser como Dios. Este mundo de hoy, Ecuador, hoy necesita familias santas, sacerdotes santos, obispos santos, laicos, predicadores, evangelizadores santos. Esta iglesia necesita familias, papás santos, mamás santas. usted no sabía que existen en la iglesia muchos laicos santos, muchos, incluso papás y padres de familia, y mamás y esposos santos. Es decir, que desde su vida, desde su situación, desde su realidad, vivieron a plenitud el llamado evangélico a estar alegres, el llamado evangélico a amar a todos, el llamado evangélico a ser buenos. Eso es un reto para nosotros, la santidad. Y en este momento quiero invitarlos a que escuchemos esa canción que por ahora sonaba de fondo, de Atenas, sobre la santidad de Dios. El Señor es el santo y fuente de santidad. Si usted y yo queremos llegar a ser como Él, necesitamos que Él obre en nosotros, que expanda nuestro corazón para que nos regale el deseo. Una última característica de la santidad es la perseverancia, la persistencia. Cuando uno lee la historia de los santos, la vida de los santos, uno se queda asombrado ante la capacidad de persistir ante tantas dificultades. En estos días me leí la autobiografía de la madre Laura Montoya Upegui, una santa colombiana, la primera santa colombiana. Y ella cuenta toda su historia, toda su vida, que fue una constante lucha contra el mal, contra tantas instituciones, tantas personas que le hicieron el mal, impresionante. Pues la santidad necesita como de esa perseverancia, de la capacidad de persistir, de ese empeño. Miren lo que dice Santa Teresita de Lisieux. En lugar de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Eso lo dice Santa Teresa de Lisieux. Es una mujer que dice, a pesar de que yo me siento pequeña, a pesar de que me cuesta mucho, y a pesar de que siento a veces que no voy a poder con tantas situaciones difíciles, yo sé que el Señor que ya me regaló este deseo, este gran deseo en mi corazón, es porque lo quiere realizar. Y por eso me empeño en seguir el camino, en seguir el sueño que Dios tiene para mí. La perseverancia, mis hermanos, es también difícil, pero justamente el Señor está de nuestra parte. El Señor está con nosotros y quiere realizar en nosotros justamente la santidad. Y por eso nos empuja. Miren una frase que me fascina del padre Raniero Cantalamessa. Nunca es demasiado tarde para empezar a hacerse santos. Nunca es demasiado tarde para empezar, miren, para empezar a hacerse uno santo. El secreto de la santidad, hermanos, consiste en no cansarse uno de estar comenzando siempre. Porque uno se da cuenta en el camino del Señor que cuántas veces le toca comenzar de nuevo, volver a empezar, volver a primerito, volver al jardín en las cosas de Dios. Porque termina siempre uno equivocándose, termina uno siempre cometiendo errores. Pues empezar de nuevo, la capacidad de perseverar en el Señor. Esa es la santidad, mis hermanos, y es el propósito que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida, para su vida y para mi vida.
Tu grandeza y mi pequeñez, cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por dentro.
Si usted necesita contarnos algo, preguntarnos, tiene alguna inquietud, algún comentario, sugerencia sobre este programa, puede comunicarse con nosotros al teléfono 0967-001763, 0967-001763, o también puede escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. escuelabiblicaquito@gmail.com. En el teléfono que les acabo de dar, solo llamadas y mensajes de texto. Por ahora no tenemos WhatsApp, entonces solo llamadas y mensajes de texto. Por favor, si tiene alguna inquietud, quiere hacernos alguna pregunta sobre nuestras actividades o eventos, o también si necesita de pronto alguna asesoría o alguna palabra del Señor, qué bueno que pudiéramos orar juntos cuando usted lo necesite. Estamos a su disposición. El Señor nos ha puesto justamente para que podamos consolar al que necesita. Bendito sea Él. En el control nos acompañó hoy Daniel Peña. Muchas gracias por su ayuda. A ustedes un abrazo, que Dios los bendiga. Nos encontramos con el favor de Dios mañana aquí en Radio Católica Nacional 94.1 al servicio de la evangelización. Un abrazo y que tengan un muy feliz día.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga.
Jesús.